Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, ya estamos con la candidata Nora Loredo. Ella es candidata de Libertad Popular. Va con el número 4 por Lima Diputados. Y la conozco hace muchísimos años, así que ha sido muy grato revisar su biografía personal, porque uno a veces conoce a personas pero ignora todo lo que han hecho, ¿no? Sí. Y es graduada de Literatura y Lingüística de la Universidad Católica,
así es.
Pero dedicó toda su vida a la producción televisiva, a la comunicación, luego a comunicación institucional, donde durante
en el Estado he trabajado más de 20 años.
Más de 20 años.
Tengo mucha experiencia en la gestión.
Y luego, desde la, digamos, actividad colectiva, social, fundó Vigilancia Ciudadana,
sí.
Una ONG dedicada a hacer vigilancia de muchas cosas, entre otras, del uso de fondos públicos por parte de los partidos políticos.
Así es, así es.
Conociendo todo lo que usted ha conocido, ¿por qué se quiere meter de diputada?
En política.
En política.
Sí, bueno, yo he luchado desde hace 50 años por la democracia, por un país justo, ¿no? Por los derechos humanos. Desde que estaba en universidad, luché en las calles contra la dictadura de Morales Bermúdez. Después fui efectivamente productor de televisión de César Hildebrand en lo peor de la dictadura de Fujimori, ¿no? De ahí luché en el Foro Democrático, recogimos 1 millón de firmas para hacer el referéndum contra Fujimori. Cuando cae, entré a la OMPE con Fernando Tuesta. De ahí trabajé 4 años en la Defensoría del Pueblo como también directora de las oficinas a nivel nacional. Recorrí todo el país, conozco el país a fondo. Y de ahí he trabajado también en empresas privadas en el sector petrolero muchos años. Y por último, en transporte, ¿no? Entonces tengo una gran experiencia, digamos, yo no soy nueva en esto.
No, para nada.
¿No?
Pero ¿por qué Libertad Popular?
Ya, mira, primero, ¿por qué entro en política?
Así es.
Porque primero tenía que decidir en qué partido, ¿no? Pero entro en política porque estoy harta, harta de que la corrupción y las mafias gobiernen nuestro país.
Bueno, ustedes presentaron en Vigilancia Ciudadana varios informes que daban cuenta del uso de los recursos públicos.
Así es.
Por parte de los partidos políticos que hoy están
terrible,
en el poder.
Terrible, terrible.
Era terrible, sí, yo he pedido la presentación de varios, era terrible.
Sí. Y yo creo que estamos en un momento, pero lo que los gringos llaman un turning point, ¿no? O sea, un momento clave en la historia del país. Yo, en mis 69 años, nunca había visto lo que veo ahora. Antes los delincuentes y las mafias operaban por fuera de la ley. Ahora ellos son la ley. Ellos dan las leyes. Entonces, yo no quiero eso para mis hijos, para mis nietos. No quiero un país corrupto, violento. Entonces, a pesar de mi edad, bueno, me siento muy joven, con mucha energía. Soy surfista, además.
He visto.
Y he decidido entrar a política para luchar contra eso, ¿no?
¿Por qué Libertad Popular?
Porque hablé con varios partidos, pero Libertad Popular me convenció. Primero porque saben, conocen el Perú. Conocen el Perú a fondo. Como buen Belaunde, Rafael ha viajado por todo el Perú, vivió muchos años con su abuelo lo llevaba de viaje al interior y sabe lo que hay que hacer. Sabe que hay que hacer una carretera de aquí a aquí, sabe que aquí hay que poner este puente. O sea, sabe cómo enfrentar los problemas del Perú. Y porque son liberales. Y yo soy liberal también.
Aunque de joven fue más bien de izquierda,
ah,
¿no?
Sí, totalmente de izquierda. Pero he ido cambiando, he ido convirtiéndome. Y te digo, el liberal no solamente es liberal en economía.
No, obviamente.
Sino que defiende todos los derechos humanos y los derechos de la gente. O sea, y yo creo que la izquierda toma del liberalismo toda esa parte de la defensa de la educación, de la salud, de la justicia igualitaria para todos. Claro. De la igualdad ante la ley.
Pero en la parte económica son un desastre, ¿no?
Sí, en la parte económica son un desastre y ahí es donde yo he cambiado, ¿no? Y como he trabajado con la empresa privada mucho tiempo, he defendido y defiendo la inversión privada, ¿no?
Entonces, eso ha hecho que se incline.
Ajá.
Ahora, es una campaña muy difícil, muy
así
desigual. ¿Qué obstáculos está viendo para que tengamos unas elecciones libres, justas, transparentes, reales, ¿no?
Bueno, hay muchos obstáculos, pero los principales son el que el piso no está nivelado, ¿no? O sea, los congresistas han dado esta norma de que ellos pueden hacer campaña con el dinero del Congreso, o sea, de los ciudadanos, durante su semana de representación. Y también esa viveza de que, bueno, si has sido diputado, ¿no? Puedes postular al Senado, ¿no? Y están además gastando inmensas cantidades del presupuesto del Congreso en contratar gente para sus comisiones, que son 34 comisiones, entre comisiones especiales comisiones investigadoras, donde se contrata un promedio de 11 personas por comisión, y lógico que los están haciendo, pues, ayudarlos, ¿no? Y las 12 oficinas de apoyo, que están de más, un montón, también contratan personas de sus partidos, ¿no? Para el apoyo político, ¿no? Y además han dado esta norma que yo voy a pedir inmediatamente que se derogue, que es que los partidos ya no tienen responsabilidad penal.
No, pues.
Entonces, ellos pueden hacer lo que sea y no tienen responsabilidad penal. Y además otra norma donde los abogados contratados por el partido pueden defender a los dirigentes en sus procesos personales, ¿no? Entonces, esto es increíble. Y yo también, aparte de la derogatoria de las leyes pro crimen y todo esto que estamos planteando como bancada, porque tenemos un grupo muy sólido, multidisciplinario, de candidatos a diputados que nos estamos reuniendo y coordinando, ya tenemos preparadas por Diego Pomareda, que es un excelente abogado, 15 propuestas de ley para derogar las leyes pro crimen y cambiar otras cosas. Pero aparte, yo creo que tengo una misión especial ahí.
¿Cómo se ve?
Ya. Yo me veo luchando al interior del Congreso por reorganizar el Congreso.
Bueno, que esa es una tarea muy urgente.
Muy urgente. No serán propuestas de leyes. Tengo también un montón de propuestas de leyes, pero hay que reorganizar el Congreso. El corazón del abuso en el Congreso es la contratación de trabajadores. Ahí está lo peor. El presupuesto ha subido de 900 millones en el 2021 a 1.800 millones.
Es brutal.
Y 70% se va en salarios, remuneraciones, obligaciones laborales, bonos, la tarjetita, en todo lo que es, personal. Entonces, eso tiene que acabar. Tiene que acabar. El 2019 había 800 trabajadores en el Congreso.
De planilla.
Hoy día hay más de 4.000 trabajadores. Y solo el 10% han entrado por concurso público como servicio parlamentario. Porque no te olvides que el 2017 Fuerza Popular suspendió el estatuto de servicio parlamentario. Entonces ahora entra cualquiera. Claro. Un técnico que gana 5.000 soles solo tiene que tener
quinto y media
y estar matriculado en una universidad. Entonces yo me matriculo en cualquier universidad y digo, sí, aquí estoy siguiendo estos cursos, ¿no? Y gano 5.000 soles. Entonces eso tiene que acabar. Se tiene que reducir las comisiones, se tiene que reducir el personal, se tiene que reducir el personal también de los congresistas, porque 10 personas con seguridad, es de más.
No, es que como no saben hacer una ley, le tienes que poner a la gente que sepa hacer una ley. Mejor votamos por la gente que sabe hacer una ley, ¿no?
Así es.
¿No? Tenemos una pregunta del público, por favor.
A ver.
Si es congresista, ¿usted votaría las leyes por convicción o solo por lo que ordene el partido?
No, por convicción, claro, definitivamente.
Es difícil esa pregunta porque la mayoría de los que van a pasar por esta mesa se han afiliado muy recientemente al partido.
Claro, no, yo soy invitada.
Además, mayor razón, invitada. Entonces va a tener cierta autonomía. ¿Qué hacer después, no? Porque el problema con los invitados, le diré, es el mismo con los militantes, pero se salen más rápido. O sea, van, llegan en un vehículo, pero una vez que llegan al poder, y lo hemos visto tantas veces, se van.
Bueno, yo estoy de acuerdo con el ideario del partido.
Claro.
Y toda esta bancada que nos estamos reuniendo ya, tenemos las mismas ideas, los mismos propósitos, las mismas propuestas. Entonces somos un grupo sólido que está proponiendo cosas sólidas. Entonces yo creo que en la bancada nos va a ir muy bien.
¿Se están reuniendo diputados y senadores o solo...?
No, diputados y senadores también por otro lado.
Por separado.
Por separado.
Bueno, le deseo mucha suerte a Nora
Lorenzo. Ay, gracias.
¿Ya? Y nos tenemos que ir porque tenemos otro candidato más Ha sido Nora Loredo, número 4, viene con su número.
Sí, un cherry, pues un cherry. Pues vengo con el número 4 para diputados por el partido del Cóndor. Busquen el Cóndor.
Y diputados regional Lima.
Lima.
Diputados Lima.
No hay regionales. Eso es senadores. Pero todos estamos confundidos totalmente con el...
Con la cédula. Con la cédula. Diputada por Lima,
número 4.
Perfecto. Muchas gracias por haber estado acá. No se muevan. Pausa y cambiamos de invitado. Bien, estamos nuevamente con ustedes y el candidato es Daniel Maima, candidato a diputado por el Frente de la Esperanza, con el número 27. El señor Maima es ingeniero químico, estudió en la Universidad Nacional del Callao, luego hizo un MBA en ESAN y actualmente es profesor de Ingeniería Química en San Marcos y también pertenece al Consejo Nacional del Colegio Químico del Perú, del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos por partes, háblenos un poquito de usted. Yo he tenido que construir su biografía con los retazos que iba encontrando en internet, pero ¿quién es usted?
Primero, gracias por tus palabras, Rosa María, muy atento y agradecido por esta investigación y lo que has descrito respecto a mí. Es correcto, yo soy ingeniero químico de la Universidad Nacional del Callao, posteriormente hice un MBA en ESAN. Bueno, también tengo unos estudios de especialización en polímeros en la Universidad de la USP de Brasil. He tenido una vida institucional. Desde mi etapa universitaria he tratado de representar a mi universidad, a mi país, en eventos internacionales.
Sí, he visto una investigación sobre la transmisión del calor.
Correcto, así es. También he tenido algunos escritos en revistas de especialización.
La política es caliente, pero creo que hablan de otro calor, ¿no?
Sí, bueno, en la política pues sí se transmite calor, pero calor de apasionamiento. En medida de que uno quiera hacer bien las cosas, ¿no? No quisiéramos...
Y con este perfil académico tan serio, tan de ciencias, ¿no? ¿Ver a Fernando Olivera disfrazado de Inca en la isla Los Juros? ¿No le parece un poco extraño?
No, porque Fernando lo ha tomado en el mejor de los sentidos. Cuando uno va al Perú profundo, al Perú olvidado, porque hay que ser realistas, es eso... El Ande nos recibe con sus costumbres, Rosa María. No podemos ser ajenos a eso.
Pero yo no conozco a nadie en los Andes que se vista así y diga que es el Inca, ¿no?
No, es que no es que él se haya vestido así. Le han dado el honor de vestirse de esa manera el pueblo donde él ha estado, donde él ha pasado Año Nuevo, donde ha recibido el 2026. Y para él ha sido un honor vestirse así de esa manera porque Juliaca, en Puno, lo han recibido con la mayor amabilidad, con la mayor gratitud. Y correspondiendo a ello, pues Fernando no va a rechazar de alguna manera eso.
Muy bien. Y Como ingeniero químico, me imagino que usted conoce las leyes de la física y de la química, pero no conoce mucho de las leyes del Perú. ¿Qué puede hacer un ingeniero químico en un congreso que tiene que legislar sobre delincuencia o sobre, no sé, derecho penal, sobre constitución, sobre balance de poderes? ¿Qué puede aportar usted?
Pero es que eso es ajeno a la realidad, Rosa María. Disculpa que debata en ese sentido contigo. Estaríamos siendo en contra del principio de especialidad que tienen las comisiones ordinarias dentro del Congreso de la República. El principio de especialidad exige que los congresistas que tengan la especialidad, la profesión, determinen y sean parte de las comisiones que existen en el Congreso de la República. Si no habría esa especialidad, no podríamos legislar tampoco.
No, yo me alegro mucho, pero ¿en qué comisión se ve? ¿En qué tarea se ve?
En más de una, en la industrialización, en la Comisión de Energía y Minas, en la Comisión de Producción, en la Comisión de Legislación de Tributación también. Yo, si bien es cierto, soy ingeniero químico de profesión, durante 10 años fui dependiente, pero en los últimos 10 años soy empresario. Entonces entiendo bastante cómo la micro y pequeña empresa no van a lograr ser de repente grandes.
Claro. ¿A qué se le dedica en el sector empresarial?
Doy servicios de fabricación y diseño en tuberías y tanques en fibra de vidrio. También damos servicios de transporte de insumos químicos peligrosos. Damos servicios de fiscalización también y supervisión en hidrocarburos líquidos. Y bueno, muchas subespecialidades que la ingeniería química ha podido desprender a medida de su historia.
¿Y eso está bien regulado, cree usted, en el Perú, o está mal regulado?
No es que esté mal. Está en el papel regulado.
Bien regulado, pero mal supervisado.
Correcto. Como muchas cosas en nuestro país, lamentablemente.
O sea, ¿no se necesitan más leyes ahí?
¿Complementarlas? Sí, definitivamente. Por ejemplo, el tema de la industrialización, deberíamos incentivarla con normas y reglamentos en el legislativo para que el sector privado pueda incentivar más su capitalización. No es posible que hoy en día tengamos el orgullo de que simplemente somos primeros exportadores de cobre, se va el cobre y después regresa en materiales productivos terminados a 10, 11 veces su precio. Y el otro país tiene mayor recaudación, mayor trabajo formal, mayor flujo de caja en su país, y nosotros no.
Pero tiene mayor especialización, mayor competencia tecnológica, ¿no?
Es que ahí está el tema legislativo. Tenemos que incentivar también a la inversión privada con normas, con reglamentos, con leyes, para que de esa manera, mire, tenemos el puerto de Chancay, es un hub central en el Pacífico, y no está regulado en la legislación peruana todavía. Entonces, ¿qué estamos esperando, no? Entonces, si desde el medio legislativo no incentivamos también a esto, a la par con el Ejecutivo, entonces no podemos ver una globalización.
Pero cuando uno habla de incentivos, habla de exoneraciones tributarias.
Sí, es verdad.
O sea, ustedes entrarían con una política tributaria de exoneración a muchas áreas del país.
Sí, claro que sí. Y no solamente al gran capital que puede convertir la materia prima en un producto terminado, sino también incentivar a través de las instituciones correspondientes que la pequeña y microempresa crezca.
Claro, ¿no? Suena muy bien eso de no pagar impuestos, me encanta. Pero
tampoco no pagar, ¿eh?
Claro, claro, claro. Pero el problema es que cuando uno escoge ganadores en un mercado, no hay perdedores, y esos perdedores son los que pagan la cuenta. Y ya se ha advertido que el Perú está en una situación fiscal muy peligrosa debido a este gobierno y a los anteriores. ¿Cómo balancear eso? O sea, usted quiere exoneraciones tributarias, me ha dicho que sí, muy agresivas, pero al mismo tiempo tiene que educar, ¿no es cierto?, pagar la Universidad del Callao, que es pública, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale la plata?
Tenemos que aumentar la recaudación de impuestos. Es que acá SUNAT, lamentablemente, en vez de incentivar la recaudación de impuestos, la ahuyenta. Y está aumentando la informalidad. Ya pasó del 81% al 82% la informalidad. En vez de que se reduzca, claro, estamos yendo a lo contrario.
Pero usted sabe que Fernando Olivera ya fue gobierno. O sea, fue parte del Estado peruano.
No fue gobierno. Eso es algo que también mucho... Es que no lo fue. Fue parte de un ministerio. No gobernó el país, Rosa María.
Fue parte de una alianza de gobierno. Su partido, el FIM, le dio mayoría a Alejandro Toledo en las cámaras.
Apoyó.
En la cámara, en la única cámara. Y luego fue ministro de Estado.
Sí, pero apoyó partidariamente, políticamente, una alianza que Toledo la rompió. Y Fernando la publicó públicamente diciendo que había roto ese tratado que ellos firmaron.
No. La rompió al final, final del gobierno. Final. ¿Ya? Entonces, estas cosas que nos dice pueden ser nuevas, pero no las hicieron cuando estuvieron en el poder.
Yo insisto que no fue poder. Fernando nunca fue parte del Ejecutivo verdaderamente, no gobernó, no tuvo la posición de decisión. Ahora queremos que él llegue definitivamente al Ejecutivo y acompañarlo desde el Legislativo para que haga gobernanza. Pero sí estamos convencidos de que si por un lado damos beneficios tributarios, por otro lado podemos aumentar la recaudación de impuestos a través de incentivos, acompañamientos y normas que acompañen a esto. Y es más, Rosa María, nosotros somos pensadores de que el país no solamente debería vivir de recaudación de impuestos, deberíamos generar también riqueza y multiplicar lo que podamos recaudar.
¿A través de empresa pública?
Sí, de claro. Inversiones.
¿De inversión pública?
Así, de inversión pública o mixtas.
Ya, o sea, usted sí cree en la empresa estatal.
Sí.
Sí. ¿Y el partido también?
Sí, en un sentido de que estamos convencidos de que la política, lamentablemente, en las últimas décadas, es sinónimo de corrupción. Y eso ha hecho que genere mala administración estatal. Pero nosotros venimos a refundar el Perú. Y eso significa cambiar verdaderamente con un sustento técnico. Usted me describía al inicio, oiga, pues usted es ingeniero, ¿cómo va a legislar, no? Oiga, entonces los médicos tampoco podrían ser congresistas, no. Los enfermeros, no, puede, los contadores.
No, ¿no? Yo no niego la capacidad de legislar, le digo, es una especialización, tiene que aprender a legislar.
Ah, sí, no, pero más allá, fácil, ¿no? No podríamos legislar sin conocer el sector.
Ah, no, claro, por supuesto, las dos primero cosas son independientes.
Primero es el sector. Posterior, podemos estar acompañados de un asesoramiento de legislatura.
El problema es que usted, a la hora de votar, no vota solo sobre su especialización. Vota sobre leyes pro-crimen. Y ahí,
nunca lo haríamos, claro, como Frente
de Esperanza. Pero hay congresistas que te dicen, pero es que yo no soy abogado, yo no sé. Yo voto lo que vota mi bancada.
Bueno, eso han dicho de acá para atrás. Tú tenés la seguridad de que en el Frente de Esperanza no va a haber ese verbo. Queremos cambiar el país y no vamos a poder hacerlo de esa manera. Somos gente nueva políticamente. Estamos equipos de profesionales que queremos empujar con la mejor voluntad. Somos padres de familia, queremos un mejor futuro para nuestros hijos.
¿Desde cuándo está en el Frente Esperanza usted?
Ya milito en el Frente Esperanza aproximadamente 2 años.
A 2 años. Pregunta al público, vamos a ver, ¿qué nos pregunta el público? ¿El Estado debe proteger, entre comillas, dice Javier Paredes, a la industria nacional o debe abrir el mercado para que se compita de igual con industrias extranjeras?
En un mundo global ya no podemos ir ni por un lado ni por el otro, ambos no? En paralelo. Es que tenemos que defender la industria nacional incentivando la productividad.
No, ya sé, pero si usted protege la industria, hace digamos, la propuesta de Donald Trump, levanto aranceles, ¿ok? Si yo abro el mercado, bajo aranceles. Esas son las formas de proteger a la industria. Usted debe quiere proteger a la industria y quiere desproteger a la industria.
Es que seríamos no proteccionistas.
¿Ah?
Seríamos una política proteccionista.
Claro, por eso, pero usted ha dicho que hay que proteger a la industria.
Nuestra industria nacional necesita un incentivo, necesita formalizarse.
Ya.
Pero eso tiene que ir acompañado, como te dije, de la inversión también del capital privado, del gran capital privado. Eso es incentivar capital extranjero, internacional. En vez de que se lleve nuestra materia prima tal y cual, lo que nosotros estamos buscando casualmente es que la transformen acá en nuestro territorio, que nos genere mayor recaudación de impuestos, que nos genere mayor empleabilidad formal y a la vez nosotros también acompañar a la micro, pequeña empresa que crezca y que se vuelva formal, que ese 82% disminuya.
Muy bien, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Daniel Maima, candidato a diputado por el Frente de la Esperanza con el número 27 en Lima.
Muchas gracias.
Pausa y regresamos con nuestro último invitado, Jaime Delgado Segarra, candidato a senador por Ahora Nación. bien, y mi invitado en este momento es Jaime Delgado Segarra, candidato a senador por Ahora Nación. Jaime Delgado tiene una ventaja, él ya fue congresista. Fue un congresista del 2011 al 2016. Ingresó al Congreso en el Partido Nacionalista Peruano de Ollantumala, pero luego fue independiente. Gracias por estar con nosotros.
¿Cómo estás, Rosa María? Encantado de estar en tu programa.
¿Por qué volver? ¿No? Alguno le diría, sí. Yo le decía eso, ¿para qué volver?
Cuando uno podía estar cómodo en su casa y viendo desde la televisión las cosas que suceden y disfrutando de la vida y probablemente de los nietos. Pero la verdad que aquellos que tenemos esa pasión y ese deseo de construir país, construir bien, estamos viendo que en los últimos años se ha ido deteriorando a tal nivel las cosas. A veces pensábamos en nuestra época que qué mal Congreso que tenemos, pero la verdad que nunca hemos tenido este nivel de Congreso, nunca.
Usted entró por un partido, por el Partido Nacionalista Peruano, luego se fue. ¿Cuán rápido se fue de ahí?
Yo casi a la mitad. Independiente. Efectivamente tuve algunas discrepancias que me motivaron a separarme. Pero en verdad nunca me fui pateando el tablero ni peleándome con nadie, sino de manera muy clara, transparente y directa.
Claro.
Pero siempre, repito, cuando uno entra a política y entra al Congreso, por lo menos yo pienso así, uno tiene que representar al ciudadano y a los intereses del ciudadano. Y en este caso yo quiero ser senador del consumidor, del ciudadano, porque la verdad que uno ve tantas cosas ahí cuando se toman decisiones y se votan, ¿qué intereses se está representando? El interés del ciudadano queda de lado para privilegiar otro tipo de intereses.
Ahora, si usted va ahora por Ahora Nación, la pregunta válida que podrían hacerle los votantes de Ahora Nación es ¿cuánto tiempo se va a quedar ahí?
Los cinco años. Por lo menos eso es mi deseo. Porque uno tiene que ser coherente. La verdad que uno no está pensando entrar para salirse mañana. No. Y en ese sentido y con la experiencia que he tenido, he sido muy cuidadoso en aceptar esta invitación del doctor Alfonso López Chao, luego de conocer su plan de trabajo, su equipo, conversar con él, saber de las ganas, el amor que tiene por construir y reconstruir nuestro país. Entonces, yo tengo mucha ilusión si llego a ser elegido, no solamente para entrar y contribuir a legislar en favor del ciudadano, en favor del consumidor, en favor de un sistema de libre y leal competencia con defensa del consumidor.
Ahora, usted es una persona de izquierda, o sea, postuló
en realidad
con el Partido Nacionalista,
mira,
y luego ahora con...
Yo nunca
ahora
me he considerado una persona de izquierda, fíjate. Yo soy una persona de centro, en todo caso. Yo creo en la libre competencia, creo en la competencia desleal, creo en el mercado, creo en la libre iniciativa.
No cree en la competencia desleal, espero, ¿no?
No, creo que se debe luchar contra la competencia
desleal. Eso espero.
Claro, pero lo que yo veo es que muchos que se dicen liberales y de derecha, en realidad son los primeros en violentar el sistema de libre competencia. Veamos lo que ha sucedido recientemente con el cartel de las farmacéuticas. Oye, pero se supone de que tenían que competir y en vez de hacer eso se coluden.
¿Qué piensa del tema de Rutas de Lima, por ejemplo?
Yo creo que los contratos deben ser respetados. Y si hay una violación y si hay corrupción de por medio, se deben utilizar los canales debidos para sancionar y resolver como corresponde. Pero cuando uno patea el tablero porque simplemente tiene un capricho, las consecuencias luego las vamos a sufrir los consumidores. Sí. Tarde o temprano la vamos a sufrir los consumidores.
Estoy convencida de eso, de eso estamos completamente... La cuentita la
vamos
a pagar todos.
Y finalmente tú dices, ya, tú quedas bien para la fotografía del momento, te ganas unos aplausos y luego de algunos años nosotros, los ciudadanos y los contribuyentes, tenemos que pagar eso. Y quienes fueron responsables de eso luego no asumen ninguna responsabilidad.
Y el tema de defensa del consumidor, que ha sido su tema durante muchos años, fundador de ASPEC, sí, en ASPEC todavía.
No, yo me desvinculé de
ya ASPEC, se desvinculó.
Hace muchos años.
Hace muchos años, pero fundador de ASPEC, etc. Ahí ¿Se ha avanzado, cree usted, mucho, poco?
Hemos avanzado mucho. Recordarás que yo fui incluso pionero de la primera ley de protección al consumidor del año 91, que salió por decreto legislativo. Y hemos avanzado con el Código de Protección al Consumidor y con la creación del INDECOPI y la Autoridad de Protección al Consumidor. Sin embargo, el sistema de protección al consumidor en nuestro país es sumamente débil si lo comparamos incluso con países vecinos. ¿Por qué?
Es que el problema es bien sencillo. Las empresas formales sí están muy reguladas, ellas mismas están interesadas en no desprestigiarse, pero con el 80% de la informalidad en el Perú.
Pero no solamente eso.
Es imposible.
Lo que pasa es que el sistema de protección al consumidor en el Perú se ha convertido en un sistema de atención de reclamos individuales.
Claro.
Es una mesa de tramitación de reclamos. Cuando la protección del consumidor, ¿por qué se llama Código de Protección y Defensa del Consumidor? Porque el Estado lo primero que tiene que hacer es proteger al consumidor. ¿Cómo lo protege? Generando un marco legislativo apropiado, una institucionalidad fuerte, una señal clara de que las normas se deben cumplir. Eso es proteger. O sea, tratar de evitar de que existan infracciones. Defender es cuando, bueno, y hay una violación, entonces tenemos que defender al consumidor. Y lamentablemente nos hemos quedado solo en la parte del Tribunal de Reclamaciones. Y nos olvidamos de esa.
Pero al consumidor lo que le interesa es su reclamo. Eso no lo puede negar.
Pero nos hemos quedado en el reclamo individual, Rosa María. Mira, en el caso reciente de la colusión de las farmacéuticas, se han beneficiado con 6.000 millones de soles en compras públicas durante tantos años. El Indecopi le ha puesto una multa, bien. ¿Esos fondos son para Indecopi? Bien, por su trabajo. ¿Y quién repara el daño causado al sistema de salud? De salud, del MINSA,
bueno,
qué sé yo.
Ahí tendría que salud y MINSA establecer vía civil el pago de reparación civil.
Exacto.
Pero son
se
los titulares.
Acciones colectivas.
Pero civiles.
Y los países vecinos, estoy hablando de Chile, Brasil, Argentina, Estados Unidos, que fue el pionero en esto, no solo le pone una multa a las empresas, sino que inmediatamente establecen acciones colectivas.
Pero la acción colectiva es otra cosa.
No, generalmente no se resuelve, ni siquiera se resuelve por sentencias en la Corte Suprema, sino por la gestión misma de la Autoridad de Protección al Consumidor. Generalmente estos procesos terminan en un acuerdo indemnizatorio.
Pero para una acción colectiva del tipo, para el caso que usted está planteando, no son personas individuales las que se van a asociar.
No.
Es el Estado.
Es el Estado.
Pero el Estado va de frente al sistema de justicia y eso ya existe.
El Estado, ¿cuándo el Indecopi ha planteado una acción colectiva?
No, me corresponde a mí defender al Indecopi, no, ni mucho menos.
Es que, y son roles que le corresponden al Indecopi, y no lo hacen. Y con el caso de la colusión del precio de los papel higiénico, de papel higiénico, igual, se pusieron la sanción, pero nunca el ciudadano fue beneficiado con la devolución del dinero. En Chile obligaron a pagar 150 millones de dólares a todos los ciudadanos que se repartieron, ¿sabes cómo? $10 a la cuenta bancaria de cada chileno en compensación al daño ocasionado por esta colusión. O sea, ese tipo de mecanismos son sumamente frecuentes para evitar que las empresas se limiten a pagar una multa que muchas veces es ridícula frente al beneficio obtenido.
Bueno, pero es un tema de gestión, ¿no?
Es un tema de gestión, es un tema de perfeccionamiento de la legislación, que es bastante débil en esto, y finalmente es un tema de fiscalización también, porque el Parlamento está para fiscalizar que las autoridades cumplan su deber.
Sí, pero está para legislar, ¿no?
Legislar, representar y fiscalizar.
Sí, pero el problema es que con la fiscalización es voluntaria. No, o sea, cada congresista.
En todo caso, es controlar que la autoridad cumpla su función.
Ya, pero esa es voluntaria, pues. O sea, si usted quiere fiscalizar, si usted quiere no fiscaliza.
Debería fiscalizarse.
Pero no lo hace.
Es un deber del parlamentario.
Representar,
que no lo haga es otra cosa.
Representar es una palabra tan gaseosa.
Sí.
Que hay muchos que dicen, sí, yo represento los intereses de mi pueblo, pero
claro,
es cualquier cosa.
Y se van los fines de semana a hacer tal y tal cosa.
Ya, pero legislar, ahí hay un botón, hay que machucar rojo, amarillo, verde.
Exacto.
Eso sí lo tiene que hacer el congresista.
Exacto, y no solamente para impulsar legislación,
para
impedir que se apruebe legislación.
Por eso. Dentro del paquete normativo que proponen ustedes, bueno, en el caso de los senadores, ustedes son cámara revisora, ¿no? Pero dentro del paquete normativo que usted quisiera llevar al Congreso, como lo quiso llevar la vez pasada, ¿qué lleva?
Yo llevo un sistema para garantizar la inocuidad de los alimentos. Esto es gravísimo lo que está pasando en los últimos años. Mira, acaban de pasarme una nota que Europa está amenazando con rechazar ya los productos de agroexportación peruanos por el uso de Mancosef. Y todas las veces que nosotros analizamos los alimentos en Perú, la mayoría tiene Mancosef y sustancias prohibidas. Eso tiene que parar y para eso se necesita una reestructuración del sistema de vigilancia, porque no puede ser posible que nos estén matando. Segundo, yo quisiera reforzar, o sea, de hecho como partido y como grupo, el tema de seguridad y el tema de lucha contra la corrupción es clave, porque no hemos tenido estos niveles de legislación pro crimen que se ha ido montando o desmontando según los acomodos para hacer lo que tenemos que hacer. Y eso tiene que ser absolutamente prioritario.
Tengo una pregunta del público. Adelante. ¿Pero usted opina distinto a López Chao o no?
No, coincidimos en la mayoría de temas. Hay pequeños matices, obviamente, pues es natural, pero coincidimos. Por eso es que estoy digamos, en Ahora Nación, para el Senado, con el número 5 para Senado Nacional.
Tareas del Senado importantes: Tribunal Constitucional, Contraloría, Defensoría del Pueblo. Los actuales titulares de estos organismos tienen serios cuestionamientos. Incluso se señala que las sentencias del Tribunal Constitucional, en algunos casos, atentan contra el propio texto y expreso de la Constitución. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo reformar el sistema de elección? ¿O ellos tienen mandato vigente hasta la mitad de este Congreso? ¿Los van a sacar antes? ¿Habrá juicios? En fin.
Yo soy respetuoso de la institucionalidad, pero además de la independencia de poderes. Uh-huh. Me encantó el discurso de la nueva presidenta del Poder Judicial, poniéndose firme respecto de la defensa del Poder Judicial y no la no interferencia. Y lo que yo veo es que en los últimos años, lamentablemente, este tipo de cargos y este tipo de puestos se ponen por acomodos y un poco subyugando al rol que van a jugar estas personas en favor de una cúpula y unos intereses políticos. Y eso es romper con la división de poderes, eso es debilitar las instituciones del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional. Tenemos que restablecer ese orden de respeto, porque aunque no nos guste, lo que prima y lo que debe primar no es la coyuntura momentánea de ese gobierno.
¿Usted sino removería este Tribunal Constitucional si hay una acusación constitucional por falta grave contra todos ellos?
Si es por los mecanismos constitucionales, sí, que corresponden, sí, respetando siempre todos los procesos.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Jaime Delgado Segarra.
Número 5 al Senado Nacional por Ahora Nación.
Senado Nacional por Ahora Nación. Nos tenemos que despedir. Les agradecemos mucho su presencia, su compañía. Como les digo, esta segunda hora va a estar dedicada todos los días a presentar candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores. Sé que estamos con una mayor incidencia en Lima, porque los tenemos acá y es más fácil traerlos al programa, pero no nos oponemos a entrevistar, por supuesto, a candidatos de todo el país. Espero además que nuestros colegas en todas las provincias y regiones del país estén haciendo el mismo trabajo, por supuesto. Nos vemos el día de mañana. No se olviden de darle like al programa, de compartirlo y de suscribirse a todas las redes de la República para que el contenido les llegue de inmediato apenas lo hacemos. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.